Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diplomacy on Studio, un podcast de relaciones internacionales en donde abarcaremos los temas más relevantes del acontecer internacional. Bienvenidos.
Bienvenidos a otro podcast de Diplomacy on Studio, un podcast presentado por On Diplomacy. Ya saben, la sociedad diplomática, en donde tratamos de abordar los temas internacionales desde el punto más neutro posible para poder analizarlos como se debe, no tomando un bando ni diciendo qué está bien y qué está mal. Como siempre, yo estoy aquí con ustedes, Naum Enríquez, y también mi compañero.
¿Qué tal? Mucho gusto, los saludo como siempre, Diego Zúñiga. Aquí estamos presentando, como bien lo mencionas, un episodio más de este subpodcast Diplomacy on Studio, un podcast de relaciones internacionales. Y bueno, vamos a estar abarcando los temas más relevantes de la semana, y pues un tema muy importante dentro del estudio de esta disciplina, ¿no es así?
Sí, justamente el tema para este podcast tiene que ver con la seguridad. Correcto. Y la seguridad, no solamente su definición básica, sino también desglosándola o clasificándola, por así decirlo. Correcto. En dos, que son muy importantes para nuestro criterio, que es la seguridad nacional y la seguridad internacional. Pero antes de pasar a esto, nos gustaría decirles por qué es que escogimos este tema de seguridad. Y fue que reciente en la semana nos encontramos con la noticia acerca de un statement, de una declaración de un funcionario de Estados Unidos.
De un funcionario republicano, hay que especificar.
Republicano, Estados Unidos, hizo acerca de la situación en México. Y este personaje hacía énfasis en que México no ha hecho, no ha tomado las medidas necesarias para tratar de abolir esta situación, no se ha puesto firme con el crimen organizado, etcétera, etcétera. El punto es que él decía que como no hemos hecho nada, entonces Estados Unidos va a tener que intervenir, obviamente en territorio mexicano, y tomar esta situación en sus propias manos. Ellos van a tener que entonces hacerse cargo de la situación, van a tener que entonces empezar a deshacerse de los crímenes organizados, de todas estas bandas, todas estas alianzas que hay. Obviamente, pues todos nos sacamos de onda, todo el ámbito internacional fue como, wow, es increíble cómo hagan este tipo de declaraciones, que no nos importan las reglas.
Sí,
no nos importa el territorio, la delimitación.
Claro, es bastante, bastante pues destacable o interesante de analizar, porque es una acusación bastante grave si lo vemos desde el ámbito internacional y desde el ámbito del derecho internacional, ¿no? Hay por ahí, pues también vamos a estar hablando un poquito de eso, en el marco jurídico del sistema internacional a nivel nacional, es decir, los estatutos que rigen la política exterior mexicana, ¿no? Entonces, sí, es una acusación bastante grave, bastante, pues, compleja de analizar, porque no es tan sencillo como decir Estados Unidos debería intervenir en los procesos del Estado mexicano. Básicamente, esto se interpreta como una intervención militar o la intención, exactamente, la intención de una intervención militar en el Estado mexicano. Entonces, pues no es nada sencillo, tampoco es una acusación que pueda pasar desapercibida. Sin duda alguna es un tema que llama bastante la atención, y sin duda alguna, aunque se diga que no, ha incrementado la tensión diplomática entre los dos estados.
Y sobre todo lo que queremos resaltar es que no ha sido la primera vez que algo así surge. Es decir, lo que nos llamó la atención, o lo que nos asombra de este tipo de declaraciones, es que probablemente no fue la mejor manera de acercarse o la mejor manera de sugerir una cooperación, que es lo que justamente queremos mencionar, que ya han habido esta clase de acercamientos, esta clase de cooperaciones entre dos o más países, dos estados, que justamente como herramienta internacional, queremos decirles que esto se le llama un tratado de asistencia jurídica mutua.
Claro, que es el antecedente que hubo entre estos dos estados.
Esta clase de tratado es un acuerdo entre dos o más países y con el fin de recopilar e intercambiar información en un esfuerzo pues por hacer cumplir leyes de derecho público o derecho penal. Cualquiera, cualquier país, cualquier estado puede hacer uso de esta herramienta internacional, y justamente fue el caso de México y Estados Unidos.
Claro, porque la cercanía entre estos dos estados, no solo la cercanía geográfica, sino la cercanía diplomática, el antecedente histórico que existe entre la relación bilateral entre estos dos estados, pues ha existido por décadas, y esa cercanía les ha brindado esta amplia, pues, ¿qué se puede decir? Esta amplia ventaja de negociación. Por lo tanto, pues, retomando la idea que mencionabas, ¿no? No fue la mejor medida la que se optó en este momento, porque fue una acusación directa en lugar de realizar una negociación, como bien se realizó en años previos, como bien lo mencionas.
Y justamente esto tomó lugar en el año 2008, que es cuando empieza a poner en marcha este tratado, que lleva por nombre Iniciativa Mérida o Plan Mérida, que este fue un programa, como les digo, de cooperación mutua y cooperación en materia de seguridad también entre Estados Unidos y México. Las conversaciones empezaron alrededor del año 2007 y fue en el 2008 cuando se puso en marcha. Tenía en sí una duración de 3 años, pero después lo volvieron a platicar, lo volvieron a replantear, y su duración se puso indefinida hasta hace unos pocos años, hasta el 2020. Pero bueno, este Plan Mérida entra en el sexenio del presidente Felipe Calderón, y estando en el poder también George W. Bush. Como les digo, otra vez empiezan conversaciones en 2007 y en el 2008 empieza a tomarse acción. Obviamente esta cooperación o esta ayuda se extiende no solamente a México, sino también a aquellos países de Centroamérica y a quienes quieran obviamente pues recibir este apoyo, que sí hubieron varios. Y la manera en la que se dio esta cooperación entre ambos países no fue a través de una intervención tal cual, sino más bien fueron a través de paquetes de asistencia, así se les llamaba. Esta clase de paquetes, fíjate que ha sido herramienta.
Sí, ha sido una constante en el gobierno sí. estadounidense, ¿no? Esta tendencia de paquete de ayuda, paquete de asistencia, bien lo veíamos en el conflicto ruso-ucraniano, el paquete de asistencia militar, y bueno, también se veía en esta relación asistencialista de el paquete de asistencia en materia jurídica.
Y la manera en la que se vio este paquete de asistencia tenía un valor aproximado de $1,000-$2,000 millones de dólares, que no se dieron de manera monetaria, sino en un plazo de 3 años. No incluían armas de fuego, y como les digo, no era una ayuda así monetaria, que llegaras con el dinero en un bolso y se los dabas.
Exacto, era más bien como pues la asistencia financiera en materia pues de distintos programas, ¿no? También veíamos ahí la capacitación militar que tuvo el ejército mexicano por parte del sector militar americano.
Justamente eso que dices, Diego, así es como se veía reflejado este paquete de asistencia, con entrenamiento, con equipo. Estados Unidos lo que dijo prácticamente es como, a ver, vengan, mándame a tu cuerpo militar, yo lo voy a entrenar, yo lo voy a capacitar, y los voy a regresar obviamente a territorio mexicano para que puedan entonces con las herramientas adecuadas hacer frente a, en ese entonces, pues el crimen organizado. Obviamente también se veía con, por ejemplo, daban helicópteros de transporte, aviones, o ya dijimos el entrenamiento del personal militar, obviamente unidades de inteligencia, todo este hasta donde se pueda expandir cuestiones militares y de ayuda, ¿no? Es como se veía reflejado este paquete de asistencia. Nada más como muy contextual, para saber qué es lo que sucedía en ese entonces. En la década de los 2000 fue que los cárteles de droga, los grupos organizados empezaron a tener su auge. Entonces estaba saliendo de control, se les declara la guerra, entre comillas.
Sí, justamente cuando, como bien lo mencionas, ¿no? Cuando surge esta iniciativa, se desarrolla en medio de un marco de violencia que vivía uh-huh. el país, ¿no? La llamada guerra contra el narcotráfico implementada por el gobierno de Felipe Calderón y pues la asistencia norteamericana. Entonces, tal cual, este mecanismo de asistencia surge en un contexto muy conflictivo del Estado mexicano.
Y ojo, no estamos hablando solamente de conflictos entre gobierno y cárteles, sino también entre ellos mismos había conflicto. Y el problema fue que esos conflictos estaban saliendo de control y ya estaban afectando a la población, a los civiles. Entonces, no es que si no afectan, pues no se hace nada. Obviamente hay que tomar acción. Pero era tanto la violencia, era tanto el descuido que ya era urgente tomar acción.
Claro, porque esta violencia generada entre los propios cárteles traía repercusiones directas para la sociedad, en la cual, pues, civiles inocentes que no pertenecían a ningún grupo delictivo, pues eran los que pagaban las consecuencias a través de la violencia, asesinatos y bueno, un sinfín de catástrofes humanitarias que se vivió en el Estado mexicano durante ese sexenio y durante décadas posteriores.
Lo que nos lleva al concepto que queremos dar énfasis en, que es el de seguridad. Y por seguridad nos referimos obviamente a la ausencia del peligro, a que ausencia, pues sí, del riesgo. Pero de la seguridad es que se desprenden otros dos conceptos para las relaciones internacionales y son seguridad nacional y seguridad internacional. Y nos gustaría dar una definición que es de la ONU respecto a seguridad, que es la situación en la que los estados consideran que no hay peligro de un ataque militar, presión política ni coerción económica, con lo que pueden proseguir libremente su desarrollo y progreso. Y ahora queremos explicarlo también un poquito más dando la definición de seguridad nacional de nuestro país, que
sí,
es México.
Es de carácter interno, ¿no?
Uh-huh. Que dice así tal cual, es una función del Estado que utiliza los medios a su alcance, como el poder político, para clarificar y aumentar las relaciones internacionales y darles mayor impulso a las estrategias y líneas de acción. Ahora, si lo comparamos con la definición de la ONU, es como, bueno, a ver, entonces, si no estás sufriendo de algún, no hay peligro de algún ataque militar, alguna coerción económica, pues entonces, ¿sabes qué? Tú continúa haciendo, que es lo que dice, utilizar los medios a su alcance para aumentar las relaciones internacionales.
Claro, porque el concepto de seguridad internacional que plantea la Organización de las Naciones Unidas pues está estrictamente ligado a, de una manera literal. La seguridad internacional se entiende como el desarrollo pleno de sus sociedades, que no hay ninguna pues problemática que violente el desarrollo o que prive el desarrollo de su sociedad. Sin embargo, la seguridad internacional no se puede limitar a un concepto básico en materia pues literal, porque es un concepto muy amplio, un concepto que abarca desde la estrategia, desde la relación multilateral que existe entre los estados. No se puede definir o clasificar en un término básico. Claro. La seguridad internacional es un concepto que abarca muchas esferas de la sociedad estatal.
Que justo como mencionas, aquí nos encontramos con un problema que nos ha perseguido desde tiempo atrás, desde los conflictos mundiales más importantes, o más bien de mayor relevancia, como por ejemplo, que se decía, no hay una definición todavía oficial acerca de seguridad internacional. Y lo que pasa es que sigue habiendo un debate sobre cómo debería ser la definición de esto. Y hay académicos que dicen que este concepto debe ser definido a través por conceptos tradicionales, y hay otros académicos que dicen que no, que hay otros factores que tienen que afectar o más bien influyen en la definición de este término. Y la cuestión es que la definición tradicional se basa en el poder, y sobre todo en el poder militar. Y a manera de resumen, es como la capacidad que tú tienes para defenderte en caso de algún peligro, en caso de que alguien quiera intervenir en tu territorio.
Exacto, se refiere a ese poder adquisitivo en materia militar que pueda brindarte la seguridad necesaria, es decir, la capacidad que tenga un estado de defensa uh-huh. ante pues un conflicto que violente su seguridad.
Entonces, este concepto tradicional lo que hace es que pone al estado como el único actor, como objeto de seguridad y como único actor internacional. Y obviamente pone los temas militares en gran prioridad dentro de la agenda política internacional. Pero, por otro lado, nos encontramos con la otra definición, no definición tal cual, pero con estos otros, con este otro grupo de académicos que mencionan que hay otros factores como el narcotráfico, el terrorismo, la degradación del medio ambiente, deuda, pobreza, todo eso, que influye en la definición de la seguridad. Entonces, se podría decir que la seguridad internacional consiste en las medidas tomadas por naciones y organizaciones internacionales para asegurar la supervivencia mutua y la seguridad de los estados. Y lo que hace esto es que ahora trae consigo a nuevos actores internacionales que poco a poco se van adheriendo, obviamente.
Así es, que como bien lo mencionas, ¿no? Bajo la interpretación tradicional de la disciplina de las relaciones internacionales, pues siempre se consideró al Estado como el único actor internacional. Sin embargo, la tendencia evolucionó positivamente, a mi parecer, y el criterio de interpretación pues se extendió de tal manera que ahora hay muchos actores internacionales. Y se define a un actor internacional como aquel individuo, institución, organización, grupo que tenga trascendencia internacional, es decir, que sus actividades traspasen las fronteras territoriales y tengan influencia global.
Claro, que puedan movilizar recursos, fijarse objetivos internacionales, que tengan capacidad de influencia política o
Incluso social,
pues sí, para hacer una escena en lo internacional.
Correcto, y esto nos lleva a, pues, se puede decir el epicentro de este tema y lo que mencionábamos inicialmente, ¿no? Esta, pues, acusación de decir, de plantear la iniciativa de la intervención norteamericana. Porque surge a través de el término que usó este político diciendo que crimen organizado mexicano es terrorismo, es decir, esta clasificación directa, ¿no? Y esto nos lleva al tema esencial de este episodio, porque como bien lo mencionábamos y como bien se abarcaba, dentro del sistema internacional, dentro del derecho internacional, no hay una clasificación jurídica para el terrorismo, es decir, no hay una ley que pene el terrorismo, porque pues el terrorismo es un fenómeno que no tiene una interpretación. Hasta la fecha no hay una interpretación internacional para el terrorismo, es decir, sin esta definición no hay un criterio jurídico que pueda penar pues este fenómeno. Por ende, pues es casi imposible hacer una intervención, claro, en materia de seguridad ante el fenómeno del terrorismo.
También la seguridad internacional, como decía otra definición, que supone el derecho de todo Estado a aprovechar cualquier sistema de seguridad pertinente y a la vez supone la obligación jurídica de todo Estado de prestar apoyo a esos sistemas. Es decir, las herramientas, los organismos internacionales, ahí están. Los Estados también tienen que cooperar para poder hacer de esto posible. Y eso es a lo que queríamos llegar. Ya vimos que sí se puede lograr algo así. La cooperación México-Estados Unidos fue posible a través de los medios legales, sin necesidad como de una intervención de fronteras, o una intervención, es que la intervención es ilegal, por eso es intervención.
Sí, lo veíamos en el episodio uh-huh. pasado, ¿no?
Entonces, las herramientas hay y la seguridad internacional se da cuando ponen de su parte. Mencionábamos el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, que es una herramienta que se puede utilizar.
Claro, y la hay, o sea, planteábamos el antecedente de de este acuerdo asistencialista, ¿no? De la iniciativa Mérida. Y bueno, este mecanismo funge como el antecedente de nuevos pactos bilaterales entre Estados Unidos y México. Como bien lo veíamos también, con la entrada del actual gobierno, pues el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario Marcelo Ebrard, pues planteaba el llamado a la acción en cuanto a este pacto bilateral en materia de seguridad, anteponiendo, pues, en principio, las labores por hacer frente al crimen organizado y teniendo como base la iniciativa Mérida, surge una nueva iniciativa que se comprende como el Entendimiento Bicentenario, también llamado Marco Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras, que entre tantas acciones plantean una estrategia para buscar atender las causas de la violencia, atendiendo tanto como la delincuencia como la salud pública por la creciente tendencia de el comercio ilegal de estupefacientes y toda esta problemática que ha mantenido una tensión entre los dos estados.
Así que pues vamos a seguir el hilo acerca de esta noticia, cuál va a ser, si van a tomar acción o no, si van a llegar a más conversaciones a ambos países en este caso, cómo se va a ver afectada la seguridad internacional y nacional.
Y no solo la seguridad, sino también la propia relación bilateral y claro, de materia diplomática entre los dos estados. Claro. Porque sin duda alguna...
Se va a afectar.
Claro, sin duda alguna. Claro. Se va a afectar y me atrevo a decir que ya afectó y ha mantenido una creciente disparidad entre estos dos estados.
Pues vamos a ver hasta dónde llega esta disputa. Vamos a ver cómo terminan respondiéndose. Pero bueno, les compartimos estos conceptos de seguridad y su desglose. Les compartimos también qué opciones hay, herramientas hay, para que estén atentos y al pendiente también de cómo es que va a surgir esta cuestión entre Estados Unidos y México.
Exacto, y cómo evoluciona, ¿no?, esta pues iniciativa norteamericana, pero también cómo evoluciona pues la relación entre los dos estados. Esperemos que no, pero muchas veces esto puede influir incluso en otras esferas, como lo es la economía, el comercio, y más aún hablando de dos estados que han mantenido una estrecha relación.
Que ojo, o sea, también esto puede que incluso los actores internacionales, como lo es el crimen organizado, hagan algo al respecto de estas... O sea, no solamente son los gobiernos los que pueden responder ante estas acusaciones, ante estos, pues sí, esto que dijo el funcionario de Estados Unidos, el funcionario republicano de Estados Unidos. O sea, también podemos, igual y nos dan la sorpresa de que algún...
Que esperemos que no.
Esperemos que no, claro. Pero puede que entonces ellos decidan tomarlo en sus propias manos y amenazar o incluso...
Claro, sabemos perfectamente cómo funciona pues el crimen organizado, desafortunadamente, que ha crecido en nuestro país. Y también, como bien lo mencionas, ¿no?, estas repercusiones que puede traer una acusación tan grave de esta forma, incluso en los mismos integrantes de estos grupos y estos cárteles. Esperemos que no sea un tema que pase a mayores, ya sea ni desde ese lado ni desde la posición política. Sin embargo, no sé tú qué opinas, Nahum. Desde mi punto muy personal, considero que es un tema muy complejo que no va a pasar a mayores. Es decir, veo muy difícil una intervención norteamericana en nuestro país, porque pues eso también es un tema que tiene muchas vertientes. Y bien lo mencionábamos incluso muchas veces en este podcast. Es una situación que violentaría incluso la política exterior de los Estados Unidos mexicanos, como bien lo mencionábamos, ¿no? La postura mexicana siempre ha sido una postura bastante neutra. Y tal cual, una intervención violenta directamente a estos estatutos de no intervención.
Nos veríamos, no obligados, pero a responder. Pues bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias por escuchar este podcast. estén al pendiente igual que nosotros acerca de las noticias internacionales, haciendo sus propios análisis. Recuerden que la diplomacia la hacemos todos y nosotros somos la sociedad diplomática. Gracias por quedarse al podcast y nos escuchamos la próxima semana.
Nos vemos, nos saludamos como siempre la próxima semana en un episodio más.